Bienvenido a Daystar Español. Estás escuchando uno de nuestros mensajes semanales de los domingos. Ven y experimenta el amor de Dios con nosotros los domingos a las 10 a.m.
Hace unos años empecé a ir por primera vez con un quiropráctico. ¿Alguno ha ido con un quiropráctico alguna vez? Man, dice la gente, pues te truenan los huesos. Realmente no te están tronando los huesos. Mi quiropráctico me explicó que cada vez que te hacen eso, que te truenan, realmente entre los huesos está soltando un gas. So, básicamente es gas que se está liberando, que está acumulado ahí, y lo que está soltando es gas. ¿Ok? So, estamos llenos de gas. ¿Ok? So, te truenan los huesos y esa tronadera no es que los huesos se están golpeando entre ellos, está liberando esa presión de gas. Y lo que ellos hacen es como alinear los huesos de la forma correcta, alinear tu columna específicamente para que no haya algo que interrumpa la comunicación de los nervios. ¿Ok? Eso fue lo que me lo explicó, como lo entendí. ¿Ok? No soy para nada doctor ni o quiroprático, lo que sea. Yo pregunto y es lo que me dicen y es lo que comunico. ¿Ok? So, es lo que hacen. So, él decía, él me comentaba de que hay gente que va a su consultorio, es un buen amigo este doctor, y él decía que hay gente que va a su consultorio y vienen con muchos dolores de cabeza y de repente lo truena y se le va el dolor de cabeza. Dice que hay una señora que cada vez que va necesita estar cerca del baño porque la truena y se le va el estreñimiento. O sea, pasa eso, ¿ok? So, son cosas que ayudan. A veces no te das cuenta y pasa eso. So, hace unos años tuve una cirugía en mi hombro, en este hombro. Creo que hace 3 años. Tenía un cartílago en el hombro que se desgarró del hueso. ¿Ok? Y le llaman en inglés slap tear repair. ¿Ok? So, ese cartílago se desgarró y lo que hicieron en la cirugía fueron coser el cartílago otra vez en su lugar para que se volviera a pegar solo. ¿Ok? Eso es lo que me hicieron. Pero cuando iba con el quiropráctico, iba porque tenía mucho molestia en el hombro. Y pasaba algo que el hombro no se me dislocaba del todo, sino que se salía de la posición. Era una pequeña dislocación. Y me lo acomodaba y ya me sentía mejor. Pero llegó un punto que ya no funcionaba eso. So fui, me hicieron un examen, me empezaron a ver de que tenía ese cartílago, estaba desgarrado. Y fui a la cirugía, me dieron la operación y empecé la recuperación. Y fue un poco miserable, pero era mejor de cómo me sentía antes. Antes era tan incómodo, nada más levantaba una taza y sentía que sentía como que había hecho ejercicio todo el día en el hombro. Porque tenía una fatiga muscular, lo que le decían. So, estaba cansado, no podía dormir a gusto, era bien incómodo dormir. Y pasé meses así porque no sabía que tenía ese problema. So, la razón que fui a la cirugía fue porque mi quiropráctico me envió con el ortopeda para hacer eso. Y después de eso, de la cirugía, todo empezó a estar mejor. Empecé a sanar y todo ese proceso de sanar después de la cirugía, empecé a sentir mejor. So, ¿sabes qué es lo que hice? Dejé de ir al quiropráctico porque ya me sentía bien. ¿Ok? Pasó un año o dos después de la cirugía y empieza a volverme el dolor. Era el dolor similar al de antes de la cirugía. Y dije, no hombre, se desgarró otra vez. Pero ahora no era solo este hombro, sino ahora me dolía también este hombro. So, eran los dos. Y ya sabes que ahora confiamos más en los más en Google que en los doctores, lo cual no es una buena práctica. Ok, so me metí a Google y decían de que, oh, muy probable, si tuviste esta cirugía de este hombro, esta la tienes que tener eventualmente. Porque yo era nadador y pues es debido a la natación o algo así, un desgaste. So, man, imagínate ahora que me operen los dos hombros y voy a estar así 2 meses. Me acuerdo que cuando me operaron tenía que dormir en un reclinador y me acuerdo que no teníamos reclinador, tenía unas sillas de patio que se reclinaban de cero gravedad supuestamente y que por mi peso se dobló la silla y en medio de la noche me caí y dije, no quiero pasar por eso otra vez. So, me puse a orar y dije, man, ¿qué voy a hacer? Y dije, ok, vamos a ir con el quiropráctico otra vez. cuando fui con el quiropráctico, sucedió esto. Me hizo una observación, me hizo un examen de las manos y tenía esto. Tenía dos omiclavículas, este es el hueso de aquí, la clavícula, estaban fuera de lugar, las dos. So, él me ajusta, me acomoda las clavículas y a la semana se me va el dolor de los dos hombros. Nada más por ese ajuste. So, nunca fue de que tuve ese problema, pero fue un ajuste que él hizo. Y aprendí mi lección. Aprendí de siempre ir con el quiropráctico y ahora esto ha sido desde que volví hace unos meses atrás, ya no he dejado de ir. Voy cada 10 días ahora y he ido constantemente porque necesito ajustes. Necesito tener mi cuerpo alineado para funcionar bien. Y yo lo que te quiero hablar de eso, de alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Porque en nuestras vidas necesitamos alinearnos al corazón de Dios. Y cada año que pasa, necesitamos volver a Él, de hecho cada día en nuestras vidas, y alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Y la idea es esta. Cuando me refiero a alinear mi corazón con el de Dios, es la idea de esto, que mis deseos sean sus deseos. Que lo que yo proponga para mi vida sea lo que Él desea para mí. Porque muchos proponemos cosas y hay muchos proveedores que te dicen, el hombre dispone, pero Dios endereza los caminos. Entonces, explico, so, a veces tomamos una ruta y luego... nos dimos cuenta que no era y luego tenemos que pasar por un buen de cosas difíciles en nuestras vidas. Y es porque no estábamos alineados con Dios. So, hoy quiero hablar de alineamiento con Dios y que alineemos nuestro corazón con Dios y podamos simplemente experimentar todo lo que es Él. Salmos 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Salmo 140 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y hablar de alineamiento y empezar un año bien, es decirle, Dios, enséñame tu voluntad. Es poder llegar a Él y decir, muéstrame lo que tú tienes para mí. Muéstrame lo que tú deseas, tus sueños, tus anhelos, todo lo que tú tienes para mí, muéstramelo. Porque quiero vivir en ese lugar. Y mi pregunta para ti hoy, te la voy a hacer ahora y te la voy a hacer al final. ¿Quieres que este año y los próximos sean los mejores en tu vida? Yo sé que muchos la respuesta es sí. Si dices que no, pues bueno, tenemos otro problema y tenemos que, te recomiendo a Sally, que es terapista, o alguien que te pueda ayudar. Pero yo sé que el anhelo de todos es que queremos lo mejor para nuestras vidas. Y yo te garantizo que en Dios tienes lo mejor para tu vida. Y vamos a ir en esa dirección. So, si es lo que quieres, lo mejor para tu vida, si quieres que tengas el mejor año y tener éxito en tu vida, entonces quiero animarte a que empieces a tomar notas sobre este mensaje. Y quiero hablarte de dos cosas que he pensado sobre esto, sobre alineamiento. Uno, lo más importante que debemos entender es que necesitamos conocer el corazón de Dios. Necesitamos entender el corazón de Dios. Y te voy a hablar en los próximos minutos de cosas que quizás ya tú sabes, pero quizás no comprendes o no entiendes en su plenitud. Pero cuando hablo de conocer al corazón de Dios, esta es la idea. Dios envió a Cristo, ¿para qué? Para que muriera en nuestro lugar, ¿ok? Entiende esto, muchas veces decimos, oh, Dios envió a Jesús para morir por mis pecados. Entiende esto, Él no solamente murió por tus pecados, murió en tu lugar. Él tomó tu lugar. Lo que a ti te merecía, lo que a ti te correspondía, cayó sobre Él. So, Jesús vino aquí a la tierra para morir por nuestros pecados, tomó nuestro lugar para que podamos tener, entiende esto, no se trata de lo que hizo, sino el destino final, ¿ok? Él tuvo que hacer eso, morir por tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados, para que pudiéramos conocer al Padre. ¿Ok? Entonces, ese es el punto final. Es lo importante. So, Dios hizo todo eso para que podamos conocer a Dios. So, ¿de qué sirve decir, yo soy cristiano, creo en Dios, pero no me relaciono con Él? No tiene sentido. Si la obra de Cristo fue para que conociéramos a Dios y no lo estamos haciendo, entonces no estamos realmente creyendo en el mensaje de Cristo. No estamos creyendo en la obra de Dios. So, mira lo que dice Juan 3:16, un versículo muy conocido. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Sobre la razón de que Dios envió a Jesús es porque nos amó tanto a nosotros para que nadie, significa todas las personas, todos, nadie se pierda, sino el que cree en Él tenga vida eterna. Y la pregunta, pues entonces, ¿qué es vida eterna? Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Se entiende esto? La vida eterna es conocerlo a Él. Y a Jesucristo que Él envió. ¿Ok? Y si no estamos caminando en ese lugar y nos decimos que somos cristianos, entonces algo no está funcionando bien en nosotros. Y es nuestro deber o es nuestro deseo debe ser conocerlo a Él. Debe ser nuestro enfoque en nuestras vidas. Como cristianos, si yo digo que soy cristiano, mi enfoque, si yo digo que yo creo en Dios, que creo en Jesucristo, mi enfoque debe ser conocerlo a Él. Porque esa es la razón por la cual Él dio su vida y tomó el lugar de tus pecados. Y si yo no estoy alineado en eso, entonces estoy en otro universo, estoy en otro mundo. ¿No te ha pasado alguna vez, quizás no ha sido tú, pero has visto personas que estás teniendo una conversación y todos te están riendo y luego la persona está como en otra sintonía y empieza a hablar de los... Están hablando todos de tamales y viene esta persona y habla de golosinas. ¿Sí me explico? Porque no está alineado. Y Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. Y si no estamos enfocados nuestras vidas en eso, entonces estamos desperdiciando el regalo de la vida eterna. Que la vida eterna, dice Jesús en Juan 17:3, es conocerlo a Él. Significa que la vida eterna empieza ahora, se empieza a vivir en este momento. El momento que tú recibes a Jesús en tu vida, en ese momento tienes vida eterna, que es la oportunidad aquí, hoy, de poder conocer a Dios y a Jesucristo. No empieza cuando vas al cielo, empieza ahora. Porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo que has enviado. So, nuestro enfoque debe ser eso. Nuestro enfoque este año debe ser en conocer a Jesucristo. Mira lo que dice Pablo acerca de esto. Filipenses 3:8 dice, así que todo lo demás no vale nada. Mira lo que dice Pablo, todo lo demás no vale nada. Se está refiriendo a los logros, porque él habla de que él ha sido esto, él ha hecho esto, y él está diciendo, todo esto yo he logrado, y luego dice, así que todo lo demás no vale nada. Y está hablando de logros y religión, ¿ok? Porque él está hablando de todos los logros que obtuvo dentro de la religión y las posiciones que tenía y todos los ritos que él hacía. ¿Ok? So, Pablo está diciendo, así que todo lo demás no vale nada, religión y logros. Todo lo demás no vale nada cuando se compara, ¿ok? Fíjate bien, cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Se está diciendo Pablo que básicamente el enfoque, lo más importante en su vida, comparado con cualquier otra cosa, lo que tú quieras comparar, tus prácticas religiosas, tus ideas religiosas o tus logros, no se comparan con el valor de conocer a Cristo. No está diciendo que son malas esas cosas. Está diciendo, al lado del conocer a Cristo, es como si fueran basura. No está diciendo que son cosas, que esas cosas son basura. Está diciendo, en comparación, no vale nada, es un desperdicio. Y si nuestra mente comprende eso y se transfiere en nuestras acciones, ¿sí me explico? Porque este es el asunto. Hoy tú puedes estar de acuerdo con lo que yo digo. Y dices, eso está en la Biblia, estoy de acuerdo, pastor. Muy bien. Una cosa es estar de acuerdo y una cosa es internalizarlo, vivirlo. Y decir, man, realmente Jesús es todo en mí. Y todo lo demás, sabes que no me interesa. Lo que me interesa es conocerlo a Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, todo lo demás no tiene importancia. No tiene importancia. Lo único que quiero, lo único que deseo es llegar al conocimiento pleno de Cristo Jesús. Y te digo, este año necesitamos alinearnos al corazón de Dios. El corazón de Dios es que envió a Cristo para que muriera por nosotros, para que podamos tener una relación con Él. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que tú, no importa lo que tú pienses acerca de ti, si te sientes menos o más, que Dios quiere realmente darse a conocer a tu vida. Y lo único que tienes que hacer es acercarte a Él. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo como el Señor Salvador de tu vida y empezar a vivir esa vida eterna. Y conocerlo, disfrutar de quién es. So, necesitamos alinear nuestro corazón con Dios. Enfocarnos en conocerlo a Él, en quién es Cristo Jesús, en quién es Dios en nuestras vidas. Y todo lo demás en nuestras vidas en comparación. Nuestro trabajo. Piensa en esto, aquella cosa que tú valores más. Aquello que tú valores más, si son tus hijos, si son tus padres, si son lo que sea tu trabajo, sea lo que sea que tú valores más, incluso tu religión, tu práctica. Como decía Pablo, ¿no?, en esta cosa, en contexto de Filipenses, incluso tu práctica religiosa, que tú digas, ¿sabes qué? Está bien. Lo único que quiero es Jesús. Está bien si no cantamos 3 canciones, 4 canciones antes de un servicio. Lo único que quiero es tu presencia. ¿Sí me explico? Porque todo eso es la práctica religiosa. Pero decir, ¿sabes qué? Está bien si se predica primero y se canta al final. ¿Sí me explico? Lo que sea. Está bien si se cierra la iglesia y nada más es a través de internet. Pero que lo único que te apasione, lo único que tú valores en tu vida es el conocer a Dios. Ese debe ser nuestros enfoques. Y ¿sabes qué? Nuevamente te digo, no solamente estés de acuerdo conmigo, empiézalo a vivir. Porque yo sé que muchos aquí van a decir, qué buena palabra, pastor, y eso. Pero no lo estamos viviendo. No lo estamos viviendo. Estamos de acuerdo con la palabra, pero no estamos viviendo la palabra. Y creo que ahí donde debe cambiar este año para nosotros es empezar a vivir la palabra. Vivir eso, que sea internalizado en nosotros. So, este año debemos alinear nuestras vidas con el corazón de Dios. Lo que Dios desea para ti. Dios dio todo para que tú pudieras conocerlo. Y no importa los años que tú tienes en el cristianismo, si Pablo, que experimentó y vio a Jesús y tuvo una experiencia de una visión directamente con él cuando se cayó de ese caballo, aún está diciendo aquí en Filipenses años después, diciendo que todo esto, lo único que quiero es conocer a Cristo. Y si lees más abajo en el capítulo 3 de Filipenses, vas a ver cosas más profundas de lo que él habla del valor de quién es Cristo en su vida. Si Pablo lo dijo, sabes que no importa los años que tengas o la experiencia que tengas, que hayas tenido con Dios ayer o hoy, todos los días necesitamos llegar más a conocerlo y disfrutar de su presencia. Él debe ser nuestra prioridad este año y todos los siguientes años en nuestras vidas. no solamente hacerlo en los próximos meses, incluso cuando entremos en el ayuno el 11 de enero, sino que hacerlo continuamente en nuestras vidas, de que sea nuestro enfoque. La otra cosa que yo veo en la Biblia, en toda la Biblia, porque veo que hay dos cosas realmente que es el corazón de Dios, que lo veo a través de toda la Biblia. La primera es el conocerlo a Él, y la otra es compartiendo conocer el corazón de Dios, que era lo que te acabo de hablar, y la otra es compartiendo el corazón de Dios. No puedes simplemente decir que los experimentas a Él sin compartirlo. Tienes que compartirlo. Mateo 28, 18 al 19 dice: Jesús se acercó a sus discípulos y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Necesitamos compartir el corazón de Dios. Necesitamos primero tener el corazón de Dios. Por eso siempre hablo de orar, leer, adorar y repetir. Pero si no entendemos esto, orar, leer, adorar y repetir, si no practicamos eso, si no vivimos eso en nuestras vidas, si no internalizamos eso en nuestras vidas, no nos va a llevar nunca a compartirlo. Porque no puedes compartir algo que no estás viviendo. A mí me gusta mucho la tecnología, me gusta experimentar mucho algo. Y si me conoces muy bien, cuando yo tengo algo que a mí me gusta, y Pastor Olimpo lo sabe porque él es una de las primeras personas que siempre le comparto, le empiezo a hablar de eso y empiezo a promocionar eso. Aunque no me paguen por la promoción gratis. Pero si veo un producto y algo que me funciona a mí, lo comparto. ¿Por qué no hacemos eso acerca de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque quizás muchos de nosotros no nos está funcionando Jesús. O quizás, no tanto que no nos esté funcionando, es que quizás realmente no estamos teniendo una experiencia con Él. Porque yo te garantizo, si estás teniendo una experiencia con Él, está funcionando. Va a funcionar. Pero no estamos teniendo esa experiencia con Él. Y cuando empiezas a tener esa experiencia, Dios empieza a sacudir tu vida y te pone ese fuego para poder compartirlo. Y empieza a sacudir eso en ti. Pero es que, mira, hay algo que ha dañado la iglesia a nivel general en el mundo. Y es esta palabra, mi llamado. ¿Ok? Yo no veo nada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que diga, Dios lo llamó para esto. No existe eso. Y muchas personas dicen, es que mi llamado es para ser director de alabanza. Es que mi llamado es para hacer esto. Y entonces enfocan toda su vida en hacer eso. Y enfocan su vida en ese propósito. Y ya cuando lo hacen se quedan así como, ¿y luego qué pasó? ¿Sabes realmente cuál es nuestro llamado? Es a conocerlo a Él y darlo a conocer a otros. Él ya nos llamó. Si estás esperando un llamado, déjame te leo otra vez. Aquí está tu llamado. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nuestra vida va a tener propósito y nos vamos a sentir realizados cuando nos enfocamos en conocerlo a Él. Porque cuando nos enfocamos en conocerlo a Él, entonces naturalmente vamos a querer servirle de diferente manera. ¿Sí me explico? Y ya sea que sea a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de esto, esto o lo otro, le vas a servir y te vas a sentir realizado. Y puedes decir de cierta manera, oh, estoy haciendo mi llamado. Pero realmente es un producto de tu conocimiento, de tu relación con Él. Porque te va a capacitar y te va a dar dones para hacerlo. Pero esos dones y eso viene a través de una intimidad con el Padre. Y muchos no estamos funcionando en el potencial, en los deseos de Dios para nosotros, porque no nos estamos relacionando con el Padre. Todos tenemos un llamado, el llamado de ir y ser discípulos de las naciones. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que compartiste tu fe con alguien? Piensa en eso un minuto, porque tú me puedes hablar mucho de dones, me puedes hablar mucho de vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, vamos a predicar, vamos a hacer esto. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a conversar con alguien, compartir tu fe? Es muy difícil hoy día decir cuando hice eso, porque pensamos que los tiempos han cambiado, pero no han cambiado. Simplemente no estamos teniendo esa experiencia con Él, que nos impulsa a hacer eso y ser intencionales. ¿Se me explico? Nuestra mente debe cambiar en el modo en cómo estamos haciendo la iglesia. Es muy bonito estar aquí todos reunidos y es parte de la vida de la iglesia, pero la mayor parte de la vida de la iglesia también es estar afuera y compartiendo el amor de Dios a otros. Es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Y sabes qué pasa? A veces olvidamos la última frase de este versículo. Dice, el verso 20 dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él te está llamando a que vayas a ser discípulos y te está diciendo que Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sean mis testigos y les hablará a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sabes qué nos toca a nosotros? Los lugares más lejanos de la tierra. Es parte de Estados Unidos, donde estamos, de nuestros países. Pero fíjate bien esto. Tú puedes decir, es que Dios no me ha llamado. Ok, ya te dije, Dios sí te ha llamado. Ahora, es que no estoy capacitado, no he tomado el curso de no sé qué, lo otro. No, ¿tienes el Espíritu Santo? Si no, vamos a poner manos y vamos a orar para que recibas don el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero lo único que necesitas es el Espíritu Santo. ¿Entiende esto? En aquellos tiempos, en el libro de Hechos, no había un curso de evangelismo. No había curso de evangelismo. Simplemente eran apasionados, estaban viviendo a Jesús, lo habían visto a Él y estaban simplemente compartieron lo que vieron. So, empieza a compartir quién es Jesús en tu vida. Lo que ha hecho, compártelo, no importa. ¿Sabes qué? Jesús ya dijo, la gente te va a odiar, la gente te va a dar la espalda. Ahora, mi pregunta es esto, ¿valoramos más la gente o valoramos más nuestra relación con Él? Y podemos decir que comparado esas amistades, comparado con el amor de Dios, con la experiencia de conocerlo a Él, ¿podremos decir que lo consideramos eso como basura? No estamos diciendo que son basuras, ¿sí me explico? Pero estamos diciendo de que comparación, esto es más importante. No estoy diciendo que ahora vas a tratar a la gente mal. No es eso, es diciendo, lo pones en comparación. Yo vi hace unas semanas estaba viendo todo lo de Navidad. Vi una imagen que no me gustó y era una comparación de Santa Claus con Jesús. ¿Ok? Te voy a explicar por qué no me gustó. Y decía, Jesús, Santa Claus te da un regalo una vez al año y Jesús te da un regalo una vez toda la vida, para toda la vida. ¿Y sabes cuál es mi problema con esa comparación? Es que Santa Claus no es real. Ni siquiera debería ser una comparación. ¿Sí me explico? ¿Estamos comparando a Santa Cruz con Jesús cuando Jesús es real? ¿Y le estamos enseñando a nuestros hijos de que Santa Cruz existe para luego decirles de que no era una mentira? Y luego nuestros hijos van a pensar, ah, entonces Jesús también es una mentira. Y no estoy siendo religioso, es que la idea de comparar a Jesús, entiendo el mensaje que quiere dar esa imagen, créeme, lo comprendo, pero estoy en desacuerdo porque ni siquiera compararía a Santa Cruz con Jesús, ni entraría en el rango de comparación. Porque Colosenses dice que Jesús está sobre toda la creación y por medio de él todo fue creado, eso no tiene comparación. Entonces, para mí el problema con esa imagen es todo el concepto de que no existe comparación. Pero es un conejito que vi y lo perseguí. Volvamos al tema, lo que entendieron, entendieron. So, tenemos el Espíritu Santo para hablar de Dios a las naciones. Romanos 10, del 2 al 15 dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Está hablando en cuanto a la salvación. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Fíjate bien, Pablo está hablando aquí en Romanos capítulo 8 de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo y nos perdonará nuestros pecados. Y está diciendo que podemos tener salvación. Y dice que no importa si tú eres judío, eres griego, lo que sea, si tú haces eso, eres salvo. So, no importa tu nacionalidad o lo que sea, de donde vengas, eres salvo si tú reconoces a Jesús y eso. Pero mira la pregunta que él hace. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él al menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Si tú estás esperando aquí de que la iglesia organice una actividad evangelística, no entiendes el propósito, no entiendes el corazón de Dios. Si tú estás esperando que Pastor Olimpo, que yo, organicemos un asalto evangelístico, que vayamos a repartir tratados o lo que sea, no entiendes el corazón de Dios. Es nuestro deber, cada uno como cristiano, compartir nuestra fe. Porque Dios nos dio el llamado para hacerlo. ¿Y cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Cómo tus amigos van a creer en Jesús si no han escuchado acerca de Jesús? ¿Cómo tu familia va a creer en Jesús si no han escuchado acerca de Jesús? Y fíjate bien, hay una gran diferencia en el Jesús que conocemos y el Jesús tradicional en Latinoamérica. Porque muchos conocen en nuestra cultura latinoamericana acerca de Jesús, pero muy poco experimentan Jesús en sus vidas. No tienen esa relación. Entonces, es una diferencia en saber, oh, existe Dios, existe Jesús. Y otra, no, déjame y te digo realmente quién es este Jesús. Y que Dios realmente envió a su Hijo porque quiere que tú lo conozcas. Que dice el Salmo 139 de que antes de la creación del mundo ya te conoció, de que Él te vio desde el vientre de tu madre, te amó. De que Jeremías dice que Él tiene planes para ti llenos de un futuro y esperanza, planes para lo bueno y no para lo malo. De que Él te ha amado con amor eterno. Es una gran diferencia ese Jesús, que es Jesús histórico, que la gente sabe acerca de él. Dice, luego continúa Pablo, dice, por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. So, tenemos que hacerlo. No hay excusas. Hemos sido llamados. Hemos sido llamados para compartir el amor, compartir el corazón de Dios a otros. Tenemos que hacerlo. Aunque no sea políticamente correcto, aunque no sea aceptable en nuestra sociedad, tenemos que hacerlo. Tenemos que compartir el amor de Dios a otros. Tenemos que compartir genuinamente quién es Jesús a la gente. Y sí te van a perseguir. Jesús lo dijo. Nos van a perseguir, nos van a maltratar. Ese es el precio de vivir para Cristo. Pero también el precio de vivir para Cristo es esto. Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero este es el problema. Estamos a un nuevo año. Este es el problema. Dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Este es el problema que yo veo mucho con este versículo en la aplicación de muchas personas. Porque a veces pensamos de que poner nuestros planes en las manos de Dios es pensar, oh, sí, yo creo en Dios, todo está bien. Pero si en este momento yo tengo esta agua y yo quiero ponerla en las manos de mi amigo Carlos, que es un hombre muy sabio porque le va a la Juventus. Si yo quiero poner esta agua en sus manos, yo necesito ir y acercarme a él. ¿Se me explicó? No puedes poner tus planes en las manos de Dios si no te acercas a él. La idea de que, oh, yo creo en Dios y ahí están. No, eso no es realmente lo que se refiere a esto. Pero fíjate bien. Dice, pon los planes en manos de Dios y tendrás éxito. So, tienes que trabajarlos, tienes que tenerlos, los planes. Pero tienes que acercarte a él. Tienes que ponerlos en él. So, no esperes una señal. No esperes una señal para compartir de Dios a la gente. Porque muchos dicen, ah, yo nada más comparto cuando el Espíritu me dice. Ya Dios dijo, ve y haz discípulos. ¿Qué estás esperando? Si, mira, hay momentos en nuestras vidas que debemos dejar de orar y empezar a obedecer. ¿Ok? Si alguien está en una piscina y se está ahogando, no voy a orar y decir, Dios, ¿crees que debería salvar a esta persona? No, debería tirarme y sacar a esa persona del agua. ¿Sí me explico? Hay momentos que debemos empezar a obedecer su palabra. Y su palabra dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A todos compartimos el amor de Dios. Y debemos empezar este año enfocados de que Él dio su vida. Él envió a Jesús para que podamos disfrutar todo de Él. Todo lo que Dios tiene lo podemos disfrutar en Cristo Jesús. Y si no estamos viviendo en ese lugar, estamos perdiendo el enfoque, perdiendo la marca. Y algo muy interesante. ¿Sabes la palabra homortía? Es del griego. ¿Y sabes qué esa palabra significa? Fallar el blanco. Y viene de esta cosa. Un arquero falla en el blanco. ¿Te acuerdas los arqueros como Robin Hood en la caricatura que era el círculo y tiene los otros círculos y es el rojo y le pegas, ese es el blanco? Homortía significa cuando fallaba en ese blanco. ¿Ok? ¿Sabes cómo se traduce en griego en la Biblia esa palabra? Pecado. Pecado es la definición de fallar en la marca. Y cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, estamos fallando en la marca. Y no estoy apelando a esa idea de que, ah, no te estoy diciendo, no te vas a ir al infierno. Pero créeme, estás fallándole a Dios. Estás fallando, estás desobedeciendo. Estás caminando en desobediencia cuando no compartimos nuestra fe. Cuando no, después de saber todo acerca de Dios, no compartirlo, estamos desobedeciendo. Porque eso es lo que sucede. Nos enfocamos tantos en nosotros y no en el corazón de Dios. Venimos a la iglesia buscando que Dios me hable a mí, que todo sobre mí y no sobre Dios. Hace unos años escuchaba a mi esposa, me compartía una persona con quien ella trabajaba, esta chava cantaba en el coro y como que no cantó unos días porque se enfermó, o sea, lo que sea, no recuerdo la historia bien, pero ese domingo esa chava fue a la iglesia y estaba una persona cantando la canción que ella siempre cantaba y por eso dejó de ir a la iglesia. Porque hice, cantaron mi canción. ¿Qué te quiero decir esto? Suena ridículo, ¿verdad? Pero esto es lo que quiero decir. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Y no podemos ni siquiera pensar en robar su gloria. ¿Sabes? Porque no se trata de nosotros. Estamos aquí reunidos porque Él envió a su Hijo y murió por nosotros. Tomó nuestro lugar para que lo pudiéramos conocer a Él. Por eso estamos aquí. Y el hecho de que Él envió a Cristo para morir por nosotros y tomar nuestro lugar es para que podamos conocer todo de Él y que podamos compartir eso con todos. Ese es el propósito de la vida cristiana, es el conocerlo a Él. Y a través de eso experimentarlo y eso, el llevarlo y compartirlo con otros. Fuimos diseñados para Él, no para nosotros. Fuimos diseñados para Él. Y necesitamos empezar este año entendiendo eso. De que si yo me enfoco en Él, todas las demás cosas de mi vida van a tener lugar. Aunque no parezcan, aunque no tengan sentido. Todo lo demás va a tomar lugar, va a tomar su lugar. Pero sabes, para que todo lo demás tome su lugar, primero nosotros tenemos que tomar nuestro lugar. Nuestro lugar es experimentarlo, el corazón de Dios, y compartir el corazón de Dios a otros. Necesitamos entender eso, de que nuestras vidas ahora pertenecen a Él. Yo te puedo decir, sabes que yo soy el primero en decirte, yo necesito crecer en mi relación con Él. Necesito. Mi relación con Él no es constante como debería serlo. Y estoy seguro que nadie aquí diría eso, porque sabemos de que siempre debemos mejorar en nuestra relación con Él. No tanto decir como mejorar, pero hay muchas cosas por conocer. Yo conozco a mi esposa desde el 2006, y desde el 2008 hemos sido novios y estamos casados. So, van muchos años, tenemos 10 años de casados. Y ¿sabes qué? Hay cosas nuevas que conozco de ella cada día. No la dejo de conocer, igual ella de mí. Hay historias que escucho sobre ella que son nuevas, que no conocía de ella. Y es eso cada vez. So, hay cosas de Dios que no voy a parar de entender. Yo he leído muchos versículos y digo, man, hasta ahora los entiendo. ¿Se explico? So, van a haber cosas que vas a necesitar más de Dios cada día. Pero lo alcanzas empezando a tener una vida devocional. Sí, vamos a aprender muchas más cosas acerca de Él y hacerlas. Pero necesitamos entender lo básico primero. Si no entiendes lo básico, te estás encaminando al fracaso. Si no entiendes lo básico, vas a encaminar al fracaso. Cualquier cosa que hagas, siempre va a haber una rutina básica. Si trabajas en la cocina, lavarse las manos. Si no lo haces, alguien se va a enfermar. ¿Me explico? Lo básico siempre es el fundamento. ¿Y suena básico esto? ¿O lo podemos decir en los básicos y decir, ah, tú estás predicando para nuevos cristianos? No, estoy predicando lo que Pablo predicaba, lo que todos ellos predicaban. Y es porque sí, suena básico, parece lo básico, pero es donde todos luchamos cada día. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la Biblia? ¿Lo estudiaste esta mañana? ¿Ayer? ¿Oraste ayer? ¿Oraste esta mañana? ¿Oraste nada más hoy porque estabas en la iglesia? ¿Sí me explico? Esas son las preguntas básicas. Si en las últimas 24 horas o 72 horas no has acercado a Dios, entonces necesitamos incorporar esto en nuestras vidas. Porque yo lo necesito. Y sé que tú también. Y mi deseo como tu pastor es que tú puedas tener éxito. Y mi consejo es que el único éxito en nuestras vidas va a estar cimentado en nuestra relación con Él. Y conociendo su corazón, de complacerlo a Él y no a los hombres. De complacerlo a Él es acercarme a Él y compartir su amor a otros. So, el 11 de enero empezamos un ayuno. Pero no necesariamente porque es el 11 de enero debemos poner nuestras vidas en serio con Él. Eso puede empezar hoy. So, ¿te unirías conmigo hoy? Al decirle, Dios, este año me voy a enfocar en ti. Este año me quiero alinear contigo y quiero tu corazón, quiero conocerte. ¿Qué significa eso? Bueno, si no tienes una Biblia, compra una. Empieza a leer la Biblia. Empieza a hacer un devocional diario. Oh, pero es que no sé cómo. Ok, háblame, habla con Pastor Olimpo y te vamos a enseñar. Es más, ¿quién sabe hacer un devocional? Levanta la mano. Ok, so, si ves una mano levantada que dice que sabe hacer un devocional, pregúntale a esa persona. Te puede ayudar. Pero necesitamos tener un devocional diario en nuestras vidas. Porque si no, sería nada más creer en alguien y no vivirlo. Puedes saber muchos versículos bíblicos en tu vida, puedes saber mucho acerca de la Biblia, pero si no te relacionas con Él, no tienes nada. Yo puedo saber mucho acerca de Cristiano Ronaldo, acerca de Messi, cualquier persona popular, cuántos goles hizo, cuándo fue su primer gol, pero ¿sabes qué? ¿Cuántos carros tienes toda su vida? Puedo saber porque soy un fanático. Pero no significa que soy su amigo. ¿Se me explico? Lo mismo acerca de Jesús. Puedes tener toda la Biblia que tengas, saber todo, pero si no te relacionas con Él, no sabes quién es Él. Tienes información acerca de Él. Necesitamos ir al corazón de Él. So, esta mañana, en el momento que tú escuches este mensaje, quiero retarte a que inicies este año bien y lo inicies diciendo, Dios, te quiero a ti. No importa si escuchas este mensaje después o más adelante, en cualquier momento de tu vida, alíñate con Dios. Este es el momento que va a hacer un ajuste, va a tronar, van a cosas cambiar en tu vida que tienes, ¿sabes que tienes que cambiar? Ordenar tu vida, ordenar tiempos. Y decir, Dios, aquí estoy, te deseo a ti. Te deseo a ti. Porque si la meta o el propósito, como le quieras llamar en este año, en nuestras vidas, debe ser Él. Y sabes que si Él es la única meta en tu vida, dice, todos los deseos de tu corazón se van a cumplir. Es lo que sigue esa palabra. So, si te enfocas en Él, aquello que deseas, aquello que anhelas, lo vas a tener solamente en Él.